muy grato, amigos oyentes de la cadena Melodía de Colombia en todo el país y de las estaciones de la Radiodifusora Nacional de Colombia, saludarles desde la capital de la República. Soy Gerardo Páez Mejía, en unión de Andrés Reina, Juan Carlos González, Carlos Brand, estaremos aquí para realizar una entrevista al señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. A través de 8 años, la faceta del país ha cambiado, y sobre esos temas y otros de gran actualidad hemos de hablar con el señor presidente de la República, a quien saludamos esta mañana. Señor presidente, muy buenos días, bienvenido a la cadena Melodía de Colombia.
Muchas gracias, doctor Gerardo. Un saludo muy respetuoso a usted, a todos sus compañeros en Radio Melodía, y un saludo muy respetuoso a todos los oyentes, especialmente de Bogotá y de Cundinamarca, que se sintonizan permanentemente con Radio Melodía.
Señor presidente, como preámbulo a esta entrevista, quisiera que usted me permitiera dejarle escuchar el editorial del presidente de la cadena Melodía de Colombia, que fue emitido el día de ayer, y en el cual centra puntos importantes de lo que gran parte del país, pienso yo también, está pensando. Si usted me permite, dura 3 minutos, quiero que lo escuche, por favor.
Y a esta hora, la nota editorial de nuestro director. Cundinamarca no puede ser inferior a sus responsabilidades democráticas. Existe una gran expectativa con motivo del debate electoral que se realiza este domingo para elegir al sucesor del doctor Álvaro Uribe Vélez. Este hecho no es una casualidad, es de una importancia histórica. De la sensatez, responsabilidad y examen de los candidatos depende el futuro del país. Hay memorias frágiles que no quieren reconocer la positiva labor que realizó durante 8 años el doctor Álvaro Uribe, presidente de Colombia. Es inútil y de mala fe quienes hoy levantan sus voces destempladas para atacar al gobierno y para señalarle hechos calumniosos, todo con un propósito de vengarse porque no recibieron en el gobierno Uribe lo que estaban acostumbrados a recibir en otros gobiernos. Este camino largo de espinas que le tocó atravesar al presidente Uribe para por lo menos darnos a los colombianos la posibilidad de salir a la calle y de abandonar la casa por cárcel a la cual estábamos sometidos miles de ciudadanos, clases sociales y políticas antes de asumir la presidencia el doctor Álvaro Uribe. Negar hoy la labor cumplida por la labor del actual presidente es negar lo más sagrado, es negar quién nos trajo al mundo. Negar que tenemos una patria libre y democrática gracias a nuestros antepasados, a esos héroes como Bolívar, Nariño, Santander y tantos otros, que dieron el grito de independencia después de tanto esfuerzo y tanta lucha, que gracias a ellos podemos gritar ¡Viva Colombia! Si hacemos un recorrido breve con un criterio honrado, tenemos que reconocer que la política que impuso el presidente de Seguridad Democrática dio estupendos resultados, que además fue un trabajador incansable, los 8 años los convirtió en 16. Nunca lo vimos pasando vacaciones o en programas de diversión. Siempre estuvo cumpliendo con sus obligaciones, trabajando por Colombia, trabajando por su pueblo, y hoy, con orgullo, podemos decir que la historia se divide en dos. Una antes de ser presidente el doctor Álvaro Uribe y otro después de asumida. Es oportuno que los colombianos de buena fe hagamos un alto en el camino y este domingo elijamos a la presidencia de la República a un candidato con experiencia, con capacidad administrativa, con ideas frescas y posibles de realizar, con una capacidad administrativa que, respetando la Constitución y las leyes, haga respetar asimismo la vida de los colombianos. No hay duda que, si hay un presidente que siga la política del doctor Uribe, Colombia tendrá futuro, habrá prosperidad, educación, trabajo, productividad, desarrollo económico y social. La cadena Melodía de Colombia, fiel a sus principios durante la época que ha estado al aire, ha sido un medio imparcial, y sus mensajes han sido y seguirán siendo constructivos, y hoy más que nunca, en cualquier otra época, convocamos al pueblo colombiano a salir a sufragar para que nuestra juventud tenga futuro. Su voto este domingo decide el futuro del país. Efraín Páez Espitia, presidente de la cadena Melodía de Colombia.
Pues bien, señor presidente, este ha sido el editorial que ayer se emitió en la cadena Melodía de Colombia. Y déjeme decirle, señor presidente, que Jesucristo no solo se dolió tanto de la crucifixión, sino de la ingratitud de la gente. Pero Colombia ha partido la historia, como lo decía el editorial, en dos eras, antes y después de su gobierno. Aunque algunos pueden desacreditar su importante labor, pero la inmensa mayoría reconocen sus grandes aciertos. Señor presidente, ¿qué le dice su conciencia?
Doctor Gerardo, primero, mi inmensa gratitud a ese editorial de Melodía. Me compromete muchísimo con la patria. No tengo palabras, me abruma. Muchas gracias. Sí, sí. En estos años hemos procurado trabajar para que Colombia recupere la seguridad, para que Colombia tenga confianza en inversión, para que Colombia avance en lo social. Yo creo que se han presentado dos evoluciones culturales importantes. Cuando yo era joven, pensaba que la seguridad era un camino a la dictadura. Se rechazaba. Hoy, todos los colombianos, las grandes mayorías de colombianos reclaman la seguridad y acepta que es una fuente de recursos, un valor democrático. Cuando yo era joven, hablaba exclusivamente de lo social, pero no se hablaba de lo que se necesita para tener los recursos para lo social, que es justamente la inversión. Sin inversión es imposible financiar lo social. Sin inversión, ¿cómo se financia el SENA? ¿Cómo se financia Bienestar Familiar? ¿Cómo se financia Familias en Acción? Las cajas de compensación. La política social necesita, pues, un gran respaldo en la inversión. Ahora, todo esto son, diría yo, sí, logros iniciales. Por eso yo he hablado no de grandes logros, sino de unos rodillos que están puestos ahí, que se espera que empollen. Y nos continuamos con todo el esmero, con toda la delicadeza, continuamos cuidándole a la patria el tema de la seguridad, el tema de la inversión, el tema social. Y esos rodillos que hemos sembrado en estos años pueden producir unos pollitos fuertes de prosperidad para el bien de Colombia. Pues primero que todo, antes de nuevas preguntas, quiero expresar mi gratitud a la cadena Melodía, a usted, a mi viejo compatriota que tanto ha ayudado en esta carrera, el doctor Efraín Páez, y agradecerle a todos los oyentes de Radio Melodía y a todos los periodistas y trabajadores de Radio Melodía.
Señor presidente, su política de seguridad democrática le permitió a los colombianos dejar la casa por cárcel, a que estábamos sometidos, a recobrar la tranquilidad, a poder recorrer el país. ¿Por qué, y discúlpeme el término, algunas personas de esa se empeñan en maltratar nuestras Fuerzas Armadas, que han luchado contra la guerrilla, contra los paramilitares, para darnos lo que reza nuestro escudo nacional, libertad y orden? Y lo hacen quizás en discursos oportunistas, presidente.
Me parece muy grave el discurso de ataque a las Fuerzas Armadas. Los colombianos lo tenemos que rechazar. Las Fuerzas Armadas han trabajado heroicamente. Un país tan afectado en la historia por el narcoterrorismo, tan afectado por la narcoguerrilla, tan afectado por el narcoparamilitarismo, es un país que tiene que abrazarse de sus Fuerzas Armadas. No recuerdo cómo estaba Bogotá, cómo estaba Cundinamarca. Recuerdo el día de mi posesión como presidente de la República. Ese atentado contra la Casa de Nariño, contra el Capitolio. 23, 24 muertos, más de 40 heridos. ¿Y a dónde estaban las autoridades? Es lo que uno se pregunta en desmayo, mucha preocupación. Recuerdo Cundinamarca. Una definición esa, la que ustedes hacen, era la casa por cárcel. Y eso ha mejorado, y a pesar de todo lo que falta, ha mejorado y se debe al heroísmo de las Fuerzas Armadas. Por eso los colombianos lo que tenemos que hacer es querer a las Fuerzas Armadas, rechazar ese discurso infamante contra las Fuerzas Armadas. Han tomado 15 medidas de defensa de los derechos humanos, están aplicando rigurosamente. Las Fuerzas Armadas han sido totalmente responsables cuando ha habido una persona a su interior que ha violado los derechos humanos o que ha violado la ley. Esa persona ha sido desvinculada de las Fuerzas Armadas y ha sido llevada a las investigaciones correspondientes de la justicia ordinaria o de la justicia penal militar. O sea que hay que apoyar a las Fuerzas Armadas, que son el gran bastión, son los artífices para que el país recupere plenamente la seguridad. Y hay que apoyar a las Fuerzas Armadas, que han tenido la gran responsabilidad de tomar muchísimas medidas en favor de los derechos humanos y de apartar a aquellas personas que violan derechos humanos o que violan la ley.
Señor presidente, usted ha hablado recientemente de la gallina Doña Rumbo y de los huevitos de la seguridad, que hacía relación hace algunos momentos, los huevitos de la seguridad, la accionista, la y la cohesión social, para simbolizar, creo yo, la importancia de mantener el camino. Pero ¿por qué afirma usted que quieren hacer tortilla con los anteriormente mencionados huevitos y qué representan? Son como las semillas que usted sembró.
Ayer una colega suya decía que había muchísima crítica a estas políticas del gobierno. Entonces dije yo, bueno, por lo que veo hay algunos que lo que quieren es hacer tortillas con los huevitos de la prosperidad, no dejar que los huevitos se empollen. Y por eso he invitado a mis compatriotas a que cuidemos esos huevitos. Doña Rumbo, la gallina, me decía ayer, mire presidente, han atacado mucho estos huevitos, pero yo los estoy aquí protegiendo. Desde que el pueblo colombiano no me cambie, aquí sigo yo firme, protegiendo el huevito de la seguridad, el huevito de la confianza, inversión, el huevito de la cohesión social. Me decía Doña Rumbo, desde que el pueblo colombiano no me cambie. Ahora, si nosotros mantenemos el rumbo, mejorándolo, ajustándolo, no abandonamos el rumbo, los huevitos se convierten en unos pollitos de prosperidad. Nosotros abandonamos el rumbo, esos huevitos se engüeran, esos huevitos se banean. Ahora, yo, por ejemplo, lo veía en inversión. ¿Qué tal que nosotros no hubiéramos tenido esta tasa de inversión para enfrentar la crisis de la economía? Se ven desastres en las economías del vecindario y en economías europeas, desastres. El año pasado en América Latina hubo una reducción de la economía del 1.7. Colombia creció 0.4. Este año muestra una vertiginosa recuperación, a pesar de que la tenemos la crisis de la economía internacional, la crisis de Venezuela. ¿Por qué hemos logrado salvarnos en esta crisis? Porque hay una gran confianza en inversión que se desprende primero que todo de la política de seguridad democrática. Ahora, que el país tiene déficit y endeudamiento, por supuesto, los tiene, en menor grado de lo que los tenía. Ahora, por endeudamiento, para poder defendernos también de la crisis. El año pasado, nosotros en el gobierno nacional central tuvimos una gran reducción de ingresos. Sin embargo, cumplimos con las obras públicas, que cumplimos con las transferencias a las regiones, a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, se le cumplió. En crisis anteriores de la economía, cuando se reducían los ingresos de la nación, inmediatamente se reducían las transferencias a las regiones. En esta oportunidad mantuvimos las transferencias a las regiones. Por eso yo he dicho, miren, lo único que nos saca a nosotros finalmente del déficit y del endeudamiento es una alta tasa de inversión en la economía, porque en la medida que haya esa alta tasa de inversión, entonces va a haber ingresos para el Estado, y a más ingresos para el Estado, menos endeudamiento y menos déficit. Por eso ese huevito de la inversión hay que protegerlo, no amenazar a los inversionistas anunciándoles cargas de impuestos. Y ese huevito de la inversión es el que genera empleo. ¿Qué manera distinta de generar empleo hay? La inversión. Gran camino del empleo es la inversión. Ahora, critican mucho los falsos positivos, critican mucho que las interceptaciones del TAS, falsos positivos. Mire, el gobierno, las Fuerzas Armadas han sido absolutamente responsables para sancionar cualquier violación de los derechos humanos. Se han desvinculado las personas responsables, hay muchas personas que están siendo juzgadas. O sea que el gobierno y las Fuerzas Armadas, en lugar de tapar, lo que han hecho es enfrentar los problemas y ponerle solución con todo rigor. Nosotros hemos adoptado una gran cantidad de medidas en favor de los derechos humanos. Hace pocos días, el representante de las Naciones Unidas en Colombia me decía, en el último año y medio solamente ha observado 4 casos de violaciones, que 2 no le preocupan, que están investigando los otros 2. Él me lo decía como algo muy positivo, solamente 4 casos. Yo le dije, no hombre, nosotros no necesitamos 4, ni 1, nosotros queremos 0 casos de violación de derechos humanos. En eso estamos.
Claro.
Siempre que se presentó en el gobierno una violación de derechos humanos, el gobierno tomó decisiones drásticas, las Fuerzas Armadas las tomaron. Por eso nuestra política ha sido seguridad con transparencia y seguridad con eficacia. El tema de las interceptaciones. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para eliminar factores de corrupción en los organismos de seguridad del Estado, como el DAS. A nosotros mismos, ¿cuántas veces nos han interceptado? Yo, por ejemplo, saber quiénes son los autores de esas interceptaciones. Y a mí lo que sí me parece grave es cuando al propio gobierno lo han interceptado, entonces ya el gobierno al que se le quiera hacer la imputación de un fenómeno que venía de atrás, en este gobierno, por fortuna, se ha destapado, que se ha enfrentado con todo rigor. Basta ver las reformas que se han hecho en el DAS. Entonces, por eso yo enfrento todos estos problemas en defensa de esta tarea del gobierno tan generosamente ponderada por el editorial de Radio Melodía.
Señor Presidente de la República, este programa es originado desde Melodía 730 AM y Melodía FM Estéreo para las estaciones de la cadena Melodía de Colombia en todo el país y las estaciones de la Radiodifusora Nacional. Desafortunadamente, señor Presidente, el cáncer de la corrupción nos ha golpeado a través de los años. Los descontentos que no pudieron obtener beneficios quizás económicos en su gobierno, pero su gobierno, lo conocemos a conciencia, se caracterizó por la transparencia, que fue el común denominador. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, señor Presidente?
Doctor Ricardo, nosotros en el gobierno tomamos una serie de medidas contra la corrupción de gran importancia. Por ejemplo, nosotros eliminamos los auxilios parlamentarios. Nosotros introdujimos la meritocracia. Eso sí que ha sido importante. Los profesores antes se nombraban por recomendación política, hoy por concurso. Hoy los notarios ya se nombran por concurso, gracias a este gobierno. Cuando va a haber un contrato, el contrato, las propuestas se discuten en audiencia pública, se adjudican en audiencia pública. Antes de que el gobierno saque los pliegos de condiciones para una licitación, los consulta en una etapa que se llama prepliego, públicamente, los difunde. ¿Para qué? Para que no haya manera de hacer trampa, para que no se hagan pliegos de condiciones acomodados a los intereses de algún proponente. Nosotros tenemos más de 20 medidas eficaces contra la corrupción. En cualquier caso, nosotros la hemos enfrentado, hemos desvinculado funcionarios, hemos pedido las investigaciones administrativas, las investigaciones penales. Nosotros hemos batallado con toda la intensidad contra ese fenómeno. Por ejemplo, antes, un muchacho que necesitaba un crédito del ICETEX para estudiar, necesitaba una recomendación. Hoy no, hoy puede adquirir ese crédito a través de Internet. Para hablarle de algunas de las medidas que este gobierno ha tomado contra el gobierno para la corrupción. Si usted va a las clínicas del Seguro Social en Bogotá, antes era un desastre, por la politiquería, por el clientelismo. Gracias a la reforma de este gobierno, hoy funcionan bien. Nosotros hemos reformado 465 entidades del Estado, en todas buscando que haya eficiencia, que haya transparencia, que no haya clientelismo.
Evidentemente, en la cadena Melodía de Colombia, el señor Presidente de la República. Señor Presidente, nosotros utilizamos un término hace muchos años para nuestras transmisiones electorales, y decimos Colombia es ejemplo democrático de América. Usted ha aplicado lo que yo entiendo también como la democracia participativa. ¿Qué experiencia le dejaron los consejos comunales, señor presidente?
Esta ha sido una experiencia muy enriquecedora, doctor Gerardo. El diálogo permanente con los compatriotas lo vamos a tener hasta el último día de gobierno. ¿Por qué ha sido muy enriquecedora? Porque ha hecho que el gobierno sea menos promesero y más responsable, porque ha dado mejor información a la ciudadanía, porque la ciudadanía ha tenido de cerca a quien reclamarle, y además ha sido un diálogo muy constructivo. Yo advierto que ese diálogo se necesitaba, porque los primeros consejos comunitarios uno notaba mucho la ciudadanía porque no había sido escuchada. Hoy la ciudadanía agradece todos estos años de diálogo, porque ha sido el gobierno más responsable, menos promesero. El gobierno no puede llegar a un consejo comunitario a hacer promesas, porque entonces en el siguiente le van a preguntar por esas promesas, le van a hacer el juicio político. ¿Por qué es el gobierno más responsable? Porque el gobierno tiene que buscar opciones para resolver problemas, tiene que trabajar con dedicación, con mucho empeño. Yo creo que eso ha sido un proceso muy útil. En Colombia antes se le prestaba toda la atención al diálogo con los terroristas que no querían oír ni dialogar. Mientras a los terroristas se les invitaba a dialogar, ellos secuestraban 4.000 colombianos al año. A eso no podemos volver. Pero poca atención se le prestaba al diálogo con la comunidad. Este gobierno en estos 8 años ha tenido una dedicación absoluta al diálogo con la comunidad. Creemos que eso le hace bien el entendimiento entre los colombianos.
Siempre nos ha preocupado, señor presidente, desde estos micrófonos, la parte social de nuestros compatriotas. Y no por el hecho de que usted o yo, de que usted no podamos desayunar, o no debemos ser ajenos a las personas que en alguna oportunidad, por 2 o 3 días, no pueden siquiera llevar una agua de panela a sus casas. ¿Cuál es el balance de su política social, señor presidente, en estos 8 años de gobierno?
Doctor Gerardo, el año pasado en América Latina hubo más pobreza por la crisis de la economía. En Colombia se redujo levemente la pobreza el año pasado. Y en estos años de gobierno la pobreza se ha reducido en 9 puntos. Hay que conservar los huevitos, sacar los pollitos, porque en la medida que regrese la dinámica de la economía superando esta crisis, ya se empieza a ver el regreso de la dinámica de la economía, en esa misma medida nosotros vamos a lograr una reducción más acelerada de la pobreza. Nosotros en este gobierno hemos creado 2.813.000 empleos. Esos trabajadores se han vinculado al régimen contributivo de salud. Hemos avanzado allí. Mi preocupación es que no ha habido tanto avance en pensiones. Honestamente, yo reconozco que ahí tiene que encontrar mecanismos para acelerar la afiliación de los colombianos al sistema general de pensiones. El problema que va a tener el país en los próximos años es que muchos trabajadores están sin aseguramiento en pensiones. Entonces, cuando cumplan la edad y el tiempo de retiro, habrá que ayudarles con un beneficio para que puedan tener un ingreso por el resto de su vida. Este gobierno deja lo que podemos llamar el instrumento jurídico. Los nuevos gobiernos tendrán que aportar el dinero para ese beneficio económico de retiro en favor de los trabajadores que cumplan el tiempo y la edad, pero no tengan la posibilidad de la pensión. Nosotros teníamos en salud 23 millones de colombianos asegurados, hoy 43 millones. Por ejemplo, Bogotá tenía 1.286.000 colombianos en régimen subsidiado de salud. Hoy tiene 1.754.000. El departamento de Cundinamarca tenía 731.000 colombianos afiliados al régimen de salud. Hoy tiene 1.238.000 colombianos. Familias en Acción. El país tenía 220.000. Hoy tiene 2.800.000. Estudiantes universitarios. El país tenía menos de 1 millón. Ahora con los matriculados en programas técnicos y tecnológicos, el país está acercando a 1.700.000. Pero todo esto requiere esfuerzo. Por ejemplo, estamos tramitando en este momento una ley en el Congreso para tener unos recursos adicionales para la salud. Cerveza, licores, tabaco, juegos, que seguramente no van a ser suficientes. El próximo gobierno tendrá que seguir buscando ajustes para poder garantizar plenamente la financiación de la salud, que se merece. Es bien importante, porque ¿quién iba a pensar que un país que tenía 23 millones de asegurados, al final de este gobierno tiene casi 100% de cobertura? nosotros podríamos hacer un recorrido por todas las instituciones del Estado. El SENA, cuando empezó el gobierno del SENA tenía 1.100.000 colombianos. El año pasado le llegó con sus servicios a casi 8 millones de colombianos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha pasado de 5 millones de usuarios a alrededor de 13 millones de usuarios. Hemos avanzado muchísimo en lo que es la cobertura nutricional para los niños de menores ingresos en nuestra patria colombiana. Hemos hecho pues el esfuerzo, ¿no?, que yo llamaría integral, esfuerzo por la seguridad, esfuerzo por la inversión, esfuerzo por la política social, pero sé que se necesita mucho más en resultados. Por eso yo he hablado de preservar los huevitos. Claro. Esto apenas está incubándose, unos huevitos.
Claro que sí.
Por eso hay que poner mucho cuidado, y por eso me dice doña Rumbo, no me cambien, denme tiempo que yo saco los pollitos de la prosperidad.
Claro que
sí. Es importante, doctor Gerardo.
Claro que sí, señor presidente. Pasemos un poco al plano internacional, si le parece. En un mundo globalizado, Colombia no se puede aislar. Hemos tenido algunos problemas con los vecinos y evidentemente allí el comercio está reciente. Pero usted, con esa visión, obviamente, de este mundo globalizado, miró hacia otras latitudes. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que va en proceso esta semana o en estos días, ha firmado un tratado de libre comercio con Europa. ¿Qué importancia le da usted para que le cuente a los colombianos estos tratados, señor presidente?
Mucho, doctor Gerardo, porque Colombia necesita mercados para llegar con sus bienes, con sus servicios. Para poder generar empleo aquí, hay que aumentar las posibilidades de exportación. Nosotros hemos pasado de una apertura unilateral que algún daño nos hizo a una política de acceso a mercados. Entre 1989 y el año 2003, Colombia tuvo la apertura. Abrimos nuestro mercado. Nuestro mercado se llenó de bienes extranjeros, pero no abrimos mercados para nuestros productos. En ese periodo tuvimos el mercado andino, tuvimos un acceso insuficiente al mercado mexicano. Para que los colombianos puedan exportar más, generar más empleo, hemos hecho el acuerdo Comunidad Andina-Mercosur, el acuerdo con Chile, un acuerdo de inversión con Perú, el acuerdo con tres países centroamericanos, estamos negociando el acuerdo con Panamá, el acuerdo con Canadá, próximo a ratificarse en el Parlamento canadiense, el acuerdo con Estados Unidos, inexplicablemente no ratificado aún por el Congreso norteamericano, el acuerdo con Suiza, sus países socios, que llaman la comunidad E. El acuerdo de promoción de inversiones con China, con India, ahora lo estamos negociando con Japón. El acuerdo de comercio en plena negociación con Corea. Y acabamos de firmar el acuerdo con la Unión Europea. Allí hay alguna preocupación, todos los sectores están contentos del acuerdo con la Unión Europea, pero hay una preocupación en el sector lácteo, tan importante en la sabana cundinamarquesa y en la sabana boyacense. Yo quiero recordar esto, doctor Gerardo, muy apreciados oyentes de Radio Melodía.
Claro que sí, señor presidente.
Cuando empezó el gobierno, el primer consejo comunitario sabatino se hizo en la ciudad de Pasto. Y encontré al sector lechero sumamente preocupado porque me decían los nariñenses, me decían, mire, la apertura acabó con los cultivos de cebada y trigo. Los pusieron a ordeñar y ya no nos compran la leche. La pagan a 250 pesos y no la recogen. El gobierno prohibió importaciones. El gobierno aplicó una medida que se llama licencia previa. Ese año solamente, cuando llegó el gobierno, se habían importado 227.000 toneladas. Por eso uno necesita gobiernos que eran al campo, que estén integrados con él. Se daban cuenta y dejaban inundar esto leche. Después vino la ley agroingreso seguro, que ha permitido un gran reequipamiento de todos los sectores agropecuarios. Y el tratado con Europa. En el tratado con Europa hay una declaración obligatoria entre la Unión Europea y Colombia. La Unión Europea se compromete a aportar 30 millones del sector lácteo colombiano. Las dos partes se comprometen a permitir la revisión del tratado lo concerniente a la leche después del tercer año de aplicación, en cualquier momento. O sea que eso es un seguro para los lecheros. la posibilidad de revisar el tratado después del tercer año de aplicación hubiere inconvenientes para la leche en cualquier momento posterior al tercer año. Tiene otro punto allí, España. España se obliga también a dar una cooperación para el sector lácteo colombiano. Adicionalmente, nosotros en estos días hemos tomado decisiones para que el país no se inunde de leches viejas. Tomamos una decisión para que la leche y los sueros que vengan a Colombia, los lactosueros, les falte por lo menos un año para que expire su vigencia. Esto evita que al país lo inunden de lotes excedentes de leches viejas, que en un país de Europa claro. digan, no, mire, como tenemos esta leche vieja, mandémosla a Colombia. Ya no lo pueden hacer con esta disposición que nosotros hemos dictado. Y ahora estamos preparando un documento COMPES de gran apoyo al sector lácteo. Pero yo creo, doctor Gerardo, el sector de la industria láctea tiene que hacer un gran esfuerzo. Porque mire, es sorprendente esto. En estos años de gobierno, la producción de leche en Colombia ha crecido en un 50%. El país pasó de producir 12 millones de litros de leche al día a producir casi 18 millones. Es un crecimiento astronómico.
Claro.
Pero la industrialización es baja. Industrializan 7, 8 millones de litros.
¿Y deben ir de la mano?
Deben ir de la mano.
Claro.
Y tienen que hacer un esfuerzo grande todos los industriales. Dicen, porque yo sugiero además que se unan con el capital internacional. Los chilenos y los neozelandeses se han unido, han hecho alianzas estratégicas, les está yendo muy bien a ambos. Y la industria debe unirse mucho con el capital internacional, que venga capital internacional que nos ayude a industrializar la leche. Es que mientras industrialicen la mitad de la leche que se produce o menos, pues el productor está llamado a que le vaya mal, porque abusan de él. Ya que un gran problema estructural que tiene la leche en Colombia es la baja capacidad de industrialización.
Claro que sí. En la cadena Melodía de Colombia, el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, en ese mismo orden de ideas, entonces, analizamos los tratados de libre comercio, la globalización, el intercambio de comercio entre los países. Comercio es natural, derivado. Pero, ¿qué sería de tratados de libre comercio sin vías? Usted ha proyectado una interesante infraestructura vial y le quedan al país obras muy importantes y otras en curso. Hablemos de este tema, señor presidente.
Sí, doctor Gerardo, yo he creído que la prosperidad del país está atada a seis elementos. La seguridad, la promoción de la inversión, hemos hablado de ambas. El acceso a mercado, hemos hablado de ello. Es muy importante la innovación productiva. Productos nuevos, agregarle valor a los productos tradicionales. Es muy importante la revolución educativa para que el país investigue, soporte una gran productividad y la infraestructura. Nosotros empezamos el gobierno con mucho temor porque no había recursos, porque todas las concesiones estaban en pleito, pero el país ha venido avanzando con grandes proyectos de infraestructura. Miramos solamente Bogotá y Cundinamarca. En Bogotá se está construyendo el nuevo aeropuerto El Dorado, obra de este gobierno, una revolución para Colombia. Y en el país estamos haciendo muchas obras aeroportuarias. Cuando empezó el gobierno en Bogotá teníamos 34 kilómetros de Transmilenio. Hoy tenemos 84, están construyendo otros 20, y hay muchos más, y hay otra línea en proceso. Este gobierno en el país está construyendo 9 sistemas. Hay otras 6 o 7 ciudades haciendo fila que ya se les aprobaron los recursos, encabezadas por Pasto y Santa Marta. Miramos las vías, todas las vías que salen de Bogotá, que Bogotá necesita para comunicarse con sus destinos económicos, están siendo mejoradas. Está en plena construcción la doble calzada Bogotá-Buenaventura, 580 kilómetros, en plena construcción esa doble calzada, qué cosa tan importante. Ya se construyó el túnel Guillermo León-Valencia, el Boquerón. Estamos construyendo el túnel de la línea, que ojalá se llame el túnel del segundo centenario. La doble calzada Bogotá-Sogamoso es de 240 kilómetros. Le faltan unos 35 kilómetros para finalizar su construcción. Y de Sogamoso a Yopal estamos con un contrato de vías de competitividad mejorando esa carretera que ha sido muy mala. hay 105 frentes de trabajo en este momento en la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Qué importante eso. Estamos construyendo, estamos también la vía de la cual se habló durante 40 años, la que baja del Pisga al Secreto, está hoy en plena construcción. La doble calzada Bogotá-Santa Marta, lo que se llama Ruta del Sol, está en construcción el trayecto Villeta-Bogotá. Y de Villeta-Santa Marta hemos entregado ya dos contratos, la vía ya está siendo administrada por los contratistas, el tramo Villeta-Puerto Salgar y el tramo Puerto Salgar-San Roque, que está en licitación, que aspiro a adjudicarla antes de que termine el gobierno, el tramo de San Roque a Santa Marta, que tiene dos variaciones, o dos derivaciones, una a la ciudad de Valledupar y otra a la ciudad de Cartagena. Entonces, esta es una carretera extraordinaria para tener una autopista de Bogotá a las ciudades de Valledupar, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Y así sucesivamente avanzamos con proyectos en todo el país, apreciado doctor Gerardo, que deben empezar lo que se llama el gran desatraso de infraestructura de Colombia.
Señor presidente, Carlos Dobrán, nuestro periodista, tiene también una pregunta para usted.
Presidente, ayer usted se reunió con el director gerente del Fondo Monetario Internacional, el francés Dominique Strauss, y se reunió en Bogotá con él poco después de que esta entidad alertara sobre que Colombia podría ver vulnerada su economía por el impacto de las tensas relaciones con Venezuela. ¿Cuál fue el balance de esta reunión, presidente?
Pues él está muy admirado de la economía colombiana. Sorprendido, dice, eso lo que dice es que este país es un país que hoy en el mercado internacional todo el mundo lo mira para invertir en él. Está muy admirado. Ahora hablamos de que Colombia ha tenido tres crisis. La crisis de la violencia histórica que tanto nos ha afectado, ha sufrido esta crisis de la economía internacional y una tercera crisis que es la crisis por ese cierre del mercado de Venezuela. Lo que Colombia ha venido superando estas tres crisis exitosamente. El director del Fondo Monetario Internacional, doctor Dominique Rocán, hizo ayer una gran defensa de la economía colombiana. Yo me reuní con él por cerca de hora y media ayer y están muy reconocidos de lo que ha hecho Colombia.
Una pregunta en el plano internacional con Andrés Reina.
Presidente, sin duda uno de los hechos importantes que se van a suceder en estos días, aparte de las elecciones, es la visita de la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Ella no solo viene a dar un gran espaldarazo en todo lo que tiene que ver con la seguridad democrática, sino que también, sin duda, ha sido una persona que ha estado muy atenta, no solo de su gobierno, sino de los apoyos positivos que pueda tener hacia él. Se van a tratar temas muy importantes dentro de esa reunión. ¿Usted nos podría adelantar qué van a hablar?
Bueno, una agenda bilateral bien importante. Ustedes saben que nosotros tenemos con Estados Unidos esa alianza contra el narcotráfico. Creo que en este gobierno ha avanzado mucho la lucha contra el narcotráfico. Uno de los problemas, nos han criticado mucho porque ¿cuántos criminales estarán bravos con este gobierno? Un gobierno que ha extraditado más de 1,000 criminales. Una lucha muy intensa contra el narcotráfico. Un gobierno que ha reducido tanto los cultivos de droga. Nosotros, además de la fumigación, introdujimos la erradicación manual. La fuerza pública ha sido heroica, guiando a los erradicadores. Llevamos 45 policías asesinados y 60 policías mutilados porque los criminales plantan minas antipersonas en los cultivos ilícitos. Todos esos temas hay que mirarlos con la señora secretaria de Estado de los Estados Unidos. Vamos a ver qué nos van a decir de la ratificación del Tratado de Comercio en los Estados Unidos. Mientras ellos piensan, nosotros hemos venido dando tratados de comercio con otros países del mundo en el proceso de que esta economía colombiana se integre a toda la economía mundial para que nuestros ciudadanos tengan más mercados para enviar exportaciones y generar empleo. Se tratarán todos estos temas en la señora secretaria de Estado.
En las estaciones de la cadena Melodía de Colombia dialogamos con el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y a través también de las estaciones de la Radiodifusora Nacional en el país. Señor presidente, los aciertos y dificultades en los proyectos que uno se traza, pues existen. así sea en la vida o en una obra de gobierno, que es su caso, ¿qué le ha producido grandes satisfacciones, presidente? Y en que usted dice, mire, me hizo falta algo en esto. Sabemos que es una tarea y una labor muy difícil en todos y cada uno de los escenarios, pero ¿qué le produce más o qué le produjo más satisfacción y en qué le hizo falta algo?
Doctor Gerardo, hace falta de todo. Uno se pone a ver la seguridad, hemos mejorado, pero falta bastante, por eso el país no debería cambiar de rumbo. La seguridad hay que sentirla, hay que involucrarse con ella. No basta decir de boca para afuera que se apoya, hay que estar operando todos los días. Por ejemplo, nosotros anoche realizamos otro consejo de seguridad con los altos mandos y el ministro de Defensa hasta tarde de la noche en la presidencia de la República. Nosotros hemos desmantelado el paramilitarismo, hemos reducido la guerrilla, pero todavía hay narcoguerrilla. Tenemos esas bandas criminales del narcotráfico. Todos los colombianos reclaman, y con justa razón, por los delitos como el robo a residencia, el hurto callejero, el hurto al comercio. Antes, los colombianos, abrumados por las masacres, por la destrucción de municipios, por los secuestros masivos, se iban a reclamar por un hurto a residencia, se iban a reclamar por un hurto al comercio. Hoy eso se ha convertido en un reclamo de los colombianos. Está bien. Quiere decir que los colombianos exigen que siga mejorando la seguridad. Yo diría que en todo hace falta seguir avanzando, doctor Gerardo. Por eso nosotros hemos pedido que protejamos esos tres huevitos que están cuidando la gallina Doña Rumbo, que son el huevito de la inversión, de la seguridad y el de la política social. Miren, yo he avanzado mucho en Familias en Acción, pero habría que llegarle por lo menos a otro millón de familias pobres de Colombia para tener plena cobertura del estrato más pobre. Todo nos hace falta, doctor Gerardo.
Señor presidente, pues creo que la gratitud del pueblo colombiano con usted es incancelable, porque lo hemos sentido, lo hemos percibido, sabemos de su importante labor. Quizás ya estamos desafortunadamente, digo yo, a pocos meses de que usted termine su segundo periodo. Cuando uno se va de un lugar, señor presidente, le da nostalgia. ¿Siente usted nostalgia, presidente?
Yo lo que tengo es mucha gratitud con mis compatriotas. Toda la vida guardaré gratitud con Radio Melodía. Usted, yo me voy de aquí agradecido con mis compatriotas, agradecido por haberme permitido servir desde la Casa de Nariño durante 8 años. Ahora, siempre tendré preocupaciones por aquello que no alcanzamos a hacer, por aquello que hubiera resultado mal. Procuraré todos los días hinchar más el corazón de amor a Colombia. Ojalá podamos servirle a Colombia el resto de la vida.
¿A qué se piensa dedicar, señor presidente, después de que termine la presidencia?
Bueno, doctor Gerardo, tantas cosas para hacer, ¿no? Volver a estudiar. Ojalá yo pudiera contribuir a impulsar una universidad virtual para llegarle a sectores bien pobres del país.
Claro, usted...
A trabajar con una serie de universidades que tiene Colombia que están interesadas en esas redes virtuales. Ojalá podamos seguir ayudando en la vida pública. Ojalá yo pueda tener prudencia, pueda actuar decorosamente como expresidente.
Claro, mira, Andrés, hablábamos con usted hace algunos momentos y gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de ser periodistas. Y Andrés decía con mucha...
Sí, es que, presidente, yo decía que aparte de ser usted un gran administrador, usted es un comunicador en toda la extensión de la palabra. Yo creo que nunca habíamos tenido un presidente que utilizara la comunicación de una manera tan eficaz y tan positiva. Es que usted fue un comunicador total. Es decir, claro, el título de comunicador social y periodista está muy ganado.
Andrés, y qué bueno sería tenerlo en nuestra mesa de trabajo.
Además,
termine, ¿no?
Además.
Presidente.
Hombre, ojalá yo lo haría con muchísimo gusto, doctor Gerardo. Estando en Bogotá, ya iría o de lejos y por el teléfono. Yo no tengo sino gratitud, aprecio, un sentimiento de patriotismo muy grande. Me une con ustedes en Radio Melodía. A usted. usted, a Andrés, al doctor Efraín Páez, a todos los periodistas, funcionarios de Radio Melodía y a todos los oyentes de Radio Melodía, infinita gratitud.
Una pregunta ya para el final, a propósito de los idiomas. ¿Allez-vous apprendre français, monsieur le président? ¿Irá usted a aprender el francés, señor presidente?
Je ne parle français pas.
pero lo hablará muy bien, yo creo que más adelante. Presidente, ¿qué nos resta decirle nuestra gratitud incancelable? Gracias por su caballerosidad, por su intachable conducta, por el cambio que le dio a este país, a esa palabra tan bonita con que usted siempre se ha referido a nuestra tierra, como es la patria colombiana que nos vio nacer y que hemos heredado de nuestros antepasados y que hemos fortalecido con hombres con usted. Muchas gracias, señor presidente, por estar en la cadena Melodía de Colombia y que Dios le siga bendiciendo.
A ustedes mi infinita gratitud.
Muchas gracias, señor presidente, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en este diálogo con los periodistas de la cadena Melodía de Colombia.